Otras consideraciones. Capítulo 4. Los estatutos de la Villa del Señor. Segunda parte. En esta segunda parte de la exposición de los estatutos de la Villa del Señor o Ciudad de Dios, solamente vamos a extraer las vigas maestras que conforman el suelo de los mismos y que se apoyan sobre los basamentos o columnas del abecedario constituyente ya enunciados en el capítulo anterior, y que ahora no vamos a repetir, aunque el grueso de los estatutos sí lo haga para establecer el entramado. Con la presente selección de los puntos más destacados, líneas de pensamiento o vigas maestras, pienso será suficiente para hacerse una idea bastante aproximada de todo lo que supone el proyecto. Pero dicho proyecto solo conforma el suelo sobre el que construir, pero el templo de Dios y la verdadera ciudad de Dios la realizan las personas, cada una de ellas, y todas en conjunto, puestas a trabajar, a remar en el mismo sentido. Si las indicaciones que constituyen el proyecto de la Villa del Señor no se interiorizan y se viven desde el ser de cada persona, todo lo escrito o que aquí se diga resultará papel mojado, algo completamente inútil. Estatutos de la Villa del Señor. Presentación. La Jerusalén celeste es el motivo inspirador de todos los estatutos, al pretender acercarla al momento presente. También es fuente de inspiración el diseño del Templo de Jerusalén y sus tres espacios, el atrio, el santo y el santo de los santos o santísimo, incluyendo sus objetos sagrados, al caer en la cuenta de que todos y cada uno somos templos vivos del Espíritu Santo, por lo que esos espacios y objetos también podemos encontrarlos en nosotros mismos. Por último, se toma como modelo o base organizativa la regla de San Benito, pero adaptada a los seglares o laicos creyentes. En la perspectiva de que todos y cada uno somos templos vivos del Espíritu Santo, es decir, de Dios, podemos encontrar dentro de cada uno de nosotros, como en el Templo de Jerusalén, el atrio, representado por la purificación personal y el deseo de cambio y progresión hacia Dios, en el que todo lo que nos aleja de Él se va quemando y ofreciendo en holocausto transformador. El santo, representado por el amor, la fe, la esperanza, la oración y las buenas obras y propósitos, todo ello puesto en la presencia de Dios. Y el Santísimo, que es esa misma presencia en el centro de cada yo individual, que se manifiesta en el amor, la paz y la alegría que inunda todo. Nota añadida a la presentación. Además de la interpretación literal de todo lo escrito en los estatutos de la Villa del Señor, ha de añadirse la metafórica, en la que lo físico, camino, adquiere carácter simbólico y se abre en ámbitos de relación, verdad, y realidades interiores, vida, de tal forma que, dado el caso, la expresión lugar pueda ser también entendida como ámbito circunstancial y personal, y en definitiva como referida a la propia humanidad de cada uno, en la perspectiva de templo vivo de Dios. Del mismo modo, como por ejemplo la palabra oficina puede entenderse como lugar físico de trabajo, como conjunto de personas que trabajan en ella o como un modo de trabajo. Ampliación de la nota añadida a la presentación. Dice San Ignacio de Antioquía que el cristiano no tiene poder sobre sí mismo, sino que está dedicado a Dios. Esta obra es de Dios y también de vosotros cuando la llevéis a cabo. Así pues, todo miembro de esta Villa del Señor se verá invitado a dar un paso más en su consagración al Señor, efectuando esta dedicación, al modo de los templos. El lugar, tanto físico como espiritual. La comunidad no la hace el lugar, sino las personas. Son ellas las que dan forma al lugar. Son ellas las que lo abren o lo cierran, lo iluminan o lo oscurecen. Son ellas, cada una con su nombre único y exclusivo pronunciado por Dios, las que le dan vida, presencia y estructura. En definitiva, el lugar son las personas, por eso habrá de adecuarse a las posibilidades personales de quienes lo habiten. El lugar debe permitir la presencia en él de hombres y mujeres, de solteros, ya sean célibes o no, y de matrimonios con sus respectivos hijos o sin ellos, así como la acogida de padres y familiares ancianos, enfermos o incapacitados. Todos los lugares que se habiten siguiendo esta intención, aunque estén muy distantes unos de otros y puedan funcionar como poblaciones autónomas, se considerarán pedanías o barrios de la única Villa del Señor. Las personas. Quienes deseen vivir en la Villa del Señor han de reunir unos requisitos mínimos, imprescindibles para poder integrarse en la vida de la misma. Que quieran libremente dedicar su vida al Señor a través de las cinco vías constituyentes que se sintetizan en las palabras conservación, gratuidad, disponibilidad, unidad y conversión, simultáneamente y sin que falte ninguna de ellas. Así se considerarán vecinos de la villa quienes se han empadronado en la misma como signo objetivo de su compromiso, residentes voluntarios quienes estén en periodo de prueba sopesando su posible integración plena, residentes acogidos, las personas necesitadas de cuidados y atenciones por parte de los vecinos, que no hayan realizado una opción voluntaria respecto a su integración en la villa. Visitantes, quienes solo estén de paso por una colaboración puntual. Y adscritos, quienes no pudiendo incorporarse de pleno derecho a la villa, sí adoptan en su vida personal los principios constituyentes de la misma. La vida. La vida a desarrollar en la Villa del Señor será una vida de oración, entendiendo esta vida de oración como un tener abierta permanentemente la puerta de comunicación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciéndole presente con y en nosotros en nuestro sentir y vivir cotidiano. Esto es una actitud, por lo que no depende de las circunstancias, de lo que se viva o se haga. Esa es la respuesta al amor de Dios que llama a nuestra puerta y nos dice: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Un fruto importante de la vida de oración es la vida en gratuidad, en la que la persona se abandona libre y voluntariamente en la voluntad de Dios y en su providencia. Siguiendo el consejo evangélico, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y se os añadirá todo». Pero la profundidad de la gratuidad es algo que debe descubrirse progresivamente en el trato con Dios. Por eso, cada uno en la villa determinará lo que son sus cosas y hasta dónde está dispuesto a que dejen de serlo, y si está aferrado a ellas o simplemente las administra, al igual que hace con sus talentos, respetando siempre el ritmo de los otros. La superación de la ancestral ley del trueque, evolucionada a ley del dinero, o de la de los derechos y obligaciones, no solo implica un cambio de costumbres, sino fundamentalmente un cambio de mentalidad. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La fe se demuestra por las obras y los propósitos por su cumplimiento. Así pues, quien se proponga algo tendrá que demostrarse día a día la firmeza de su propósito. Por eso, un fruto de la vida en gratuidad es la vida generosa. En ella, la persona que ha experimentado a través de la gratuidad la generosidad de su Señor responde a esta convirtiéndose a su vez en fuente viva de generosidad para que todos puedan beber de ella. Así pondrá a trabajar sus posibilidades y capacidades en el bien de los otros, de toda la humanidad y de la creación entera, empezando por los más próximos. Habrá que estar vigilantes en la villa para realizar un correcto discernimiento entre lo que viene de Dios, que siempre sugiere con delicadeza, y lo que no, que ofusca el entendimiento, para que reinen siempre en ella la paz y la alegría, que son los auténticos frutos del amor. El gobierno. El único y perpetuo abad de la Villa del Señor es nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, el Rey del Universo. Por eso todos los vecinos escucharán su palabra en la Sagrada Escritura, en la oración, en el prójimo, en la Eucaristía y en cualquier otra forma que se pronuncie con la atención, fruición y encarnación que se merece. Su signo también será el que represente a la villa, la Eucaristía. Igualmente, solo habrá un prepósito o prior perpetuo, priora en este caso, nuestra Madre y Señora la Virgen María, que nos dice: «Haced lo que Él os diga». y de la que Jesucristo nos dice: he ahí a tu madre, y a ella, mujer, he ahí a tu hijo. Así que el otro signo, emblema y columna de la villa será María Santísima mostrándonos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. La máxima responsabilidad de toda la villa del Señor recae en cada uno de sus vecinos y simultáneamente en todos ellos, unidos a la Iglesia Universal, pero para un funcionamiento práctico sería recomendable la constitución de un concejo de la villa, en el que cada uno de los concejales representara un área organizativa o concejalía, como supervisor o coordinador de la misma, y entre estos, o como concejalía propia, se elegiría un alcalde que velaría por la unidad y coherencia espiritual dentro de la diversidad, a modo de San José, cabeza de la Sagrada Familia y patrono de la Iglesia. Por eso San José también será el patrón de la Villa del Señor. Estos cargos no son privilegios, sino servicios temporales. Se procurará que las elecciones sean de común acuerdo, que las posibles votaciones sean más orientativas que decisorias y que la elección esté movida más por la idoneidad de cada uno para el cargo y su santidad que por la habilidad puramente humana para ello. La comunidad. La vida en la comunidad no es tarea fácil, pues el roce cotidiano hace aflorar todos esos defectos, grandes o pequeños, que cada persona tiene y que enturbian la convivencia. Se pueden ocultar o disimular un tiempo, pero tarde o temprano acaban por manifestarse. Por eso es imprescindible aceptar al otro tal cual es y amarle sin haberle puesto condiciones previas. El amor traerá la comprensión y la comprensión la paz. Así pues, el amor será el regulador de todas las relaciones comunitarias e interpersonales y permitirá dar forma a este cuerpo de muchos rostros, que es la Villa del Señor. El desarrollo concreto de las normas que regulen la vida comunitaria será establecido por la Junta de Vecinos y el Concejo de la Villa. Se recomienda para el buen desarrollo de la vida en comunidad se tenga en cuenta que lo esencial en la misma no es la forma en la que se realice, sino la intención y el espíritu que se ponga en ello, lo que implica una necesaria laxitud y adaptabilidad, que respete, comprendiendo los condicionamientos individuales y circunstanciales, tanto en la comunión de bienes como en el reparto y asignación de los mismos, de las tareas, de las comidas, de la distribución de la jornada, del descanso nocturno y de la corrección fraterna, esta ejercida de forma habitual. Se celebrarán especialmente en la Villa del Señor las festividades de Epifanía, que se considerará el día de la Villa por excelencia, San José, el patrono, el Cuerpo de Cristo, Corpus Christi, el emblema y columna de la Villa, Nuestra Señora del Pilar, la otra columna, y el 5 de agosto, dedicación de la Basílica de Santa María para la dedicación. El símbolo de la Villa será la letra Y o Y, coronada con la tilde de la Ñ. La corrección fraterna, ejercida y recibida de forma habitual y normal por cada vecino de la villa, seguirá los pasos indicados en el Evangelio, evitando siempre la publicidad innecesaria, los malos ánimos y el escándalo. Si la persona que sigue una actitud o conducta no acorde con el espíritu de la Villa del Señor, persistiera en ella y si apreciara solidez en su postura, será invitada a realizar físicamente lo que ya ha efectuado espiritualmente, tomándose unas vacaciones indefinidas para que pueda replantearse su actitud. Pero esto se habrá de prevenir teniendo más solicitud y acompañamiento con los miembros más débiles, que más lo necesitan y están pasando una prueba. Si pasado un tiempo esa persona decidiera regresar voluntariamente y se intuyera en ella un verdadero propósito de la enmienda, será acogida como si viniera de nuevas, estableciendo un periodo de prueba suficiente como para que ambas partes puedan cerciorarse de la veracidad del propósito. El culto. Se ofertarán tres momentos de oración comunitaria y al menos un momento de celebración litúrgica al día. Estos serán el rezo de laudes por la mañana, el de vísperas por la tarde y entre medias o antes del descanso nocturno, el rezo del Santo Rosario en los cinco misterios que corresponden para ese día de la semana. La oración individual ocupará el resto del día. Si no fuera posible la participación en la Santa Misa diaria, esta se sustituirá por la liturgia de la palabra correspondiente. La Villa del Señor se integrará en la distribución territorial de la diócesis en que se encuentre. El trabajo. La manifestación más clara de lo que hemos denominado vida generosa es el trabajo. No es posible vivir la generosidad sin realizar un trabajo, sea del tipo que sea, porque nada es inútil para Dios. Por eso, cada vecino de la Villa del Señor tendrá asignado alguno o algunos, según se acuerde, y se distribuirá el tiempo para realizar dichas funciones y tareas según crea oportuno, sabiendo que todo eso es en servicio de la comunidad y que toda la comunidad depende de él. Así, los tres planos simultáneos de actividad laboral en la villa, el autoabastecimiento, el desarrollo y la evangelización, serán encauzados y organizados a través de proyectos específicos y planes de acción. Para salvaguardar la gratuidad de las aportaciones ante el medio hostil, se deberá establecer un registro propio y accesible de las mismas como garantía moral de ello. La educación. La educación es la construcción de la persona en toda su perfección para que disfrute de la plena libertad de Dios. Pero como no se puede construir sobre esa roca si no se la conoce o se la conoce pobremente, y como al autor, además de personalmente, también se le conoce por su obra, habrá que procurar ese conocimiento para construir sobre seguro y alcanzar la inmunidad frente al mal. Y como todo habla de Dios a quien con buenos ojos mira, la formación en la Villa del Señor puede llevar asociada a otras intenciones benéficas según se juzgue conveniente. No hay que tener ningún miedo al pan, a la formación, tomada con acción de gracias. Los encargados y responsables de la educación y corrección de los niños serán sus propios padres, ayudados en todo por el resto de los vecinos, procurando que la educación suministrada a lo largo de su desarrollo pueda realizarse dentro de la Villa del Señor. Aunque habrá que procurar también que los niños alcancen su mayoría de edad preparados para vivir fuera de la villa, si así lo decidieran, para que de esta manera su falta de preparación reconocida, según el medio externo, no coarte su libertad de opción. Una situación educativa singular que merece una mención especial la constituyen los sacrificios educativos. Estos son obligaciones, situaciones o actitudes costosas que cada persona se impone a sí misma, con intención de modificar una actitud de base mal adquirida, pero que han de consistir en cosas simples, sencillas, cotidianas y poco extensas en el tiempo para que sean verdaderamente efectivos y eficaces. Las actitudes. Se entiende por actitudes las disposiciones del ánimo para realizar una acción o que éste manifiesta de algún modo. Su enumeración y explicación puede resultar farragosa e interminable, pero como su síntesis no es otra más que el amor, solo vamos a destacar aquí algunos determinados detalles. Andar en humildad es andar en verdad, porque la humildad es la verdad. Quien da sin esperar nada a cambio no puede sentir la frustración de no ser correspondido, puesto que no espera nada. Y si recibe algo, ¡qué regalo más maravilloso! La alegría y la paz de Dios son signo de su presencia y piezas claves para el discernimiento. La Villa del Señor, pues, debe ser la ciudad de la paz y la alegría. Estar a la escucha es estar siempre atentos a lo que Dios nos sugiere a través de la oración y de todas sus criaturas. Guardar las apariencias es el comienzo de la hipocresía y la mentira. Lo foráneo. Quienes no están sometidos al gobierno de nuestro Señor Jesucristo y no lo tienen por abad, se encuentran dentro de lo considerado como foráneo para la Villa del Señor. Pero también lo foráneo pertenece al Padre, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Por eso no hay que tener ningún miedo a ello si es tomado con acción de gracias, es decir, viendo la mano de Dios en todo y sacándola a la luz, para que lo malo que hubiere pierda su capacidad de engaño. Así, todos los visitantes que vengan por la villa serán acogidos en ella, siempre y cuando se cumplan unas condiciones de coherencia con el espíritu de la villa, de adaptación a las posibilidades del momento y de que sea por un tiempo limitado. Si algún visitante solicitara conocer y experimentar más en profundidad la vida de la Villa del Señor, con intención de incorporarse plenamente a ella, pasará a ser considerado como residente voluntario. La manifestación de firmeza del propósito de un residente de adoptar la vida de la Villa del Señor, integrándose plenamente en ella, es solicitar el empadronamiento de la misma, lo que se hará, si fuera menester, según las normas de la legalidad vigente en el país para fijar una nueva residencia. Además, se le inscribirá en un libro en el que consten los nombres de los vecinos y la fecha de su empadronamiento y otros datos si se cree oportuno. A partir de ese momento será considerado como vecino de la Villa del Señor. En cuanto a los residentes acogidos, se respetará escrupulosamente el grado de integración que vayan decidiendo tener. Los hijos de los vecinos de la Villa del Señor que se hayan criado en la villa, cuando lleguen a la mayoría de edad, podrán decidir si integrarse como vecinos en ella o abandonarla definitivamente, aunque podrán volver de visita siempre que quieran. Las donaciones realizadas por los simpatizantes, si son regalos a vecinos concretos, deberán saber quienes los realizan que para evitar ese tipo de discriminación en la Villa del Señor, dichos regalos quedan sometidos al juicio del que los recibe, para ponerlos a disposición de la comunidad y al control de ésta sobre ellos, aunque dicho control no será aplicable si estos regalos son de tipo afectivo, correspondencia, fotos o cosas así. Si se trata de donaciones a la villa, antes de aceptarlas se valorará lo que supone su aceptación, las necesidades existentes, los proyectos en vías de realización o las posibles utilidades de lo donado. Si algo no se viese claro o surgiesen dudas razonables sobre el riesgo de acumular, se sugerirá al donante que emplee todo o parte de lo que pretende donar en otros proyectos de la Iglesia o de beneficio social más necesario. Las adaptaciones. Quien se sintiera llamado por Dios para intentar llevar a la práctica la vida e intenciones descritas en los estatutos de la Villa del Señor, pero por diversas razones no pudiera aplicarlas en su totalidad ni residir en la villa, podrá adaptar todo esto a sus particulares condiciones vitales y considerarse adscrito a la Villa del Señor. Así, por ejemplo, podrá integrarse en su parroquia, considerando a esta como el lugar físico de la villa, buscando las equivalencias y obrando en consecuencia. Sin olvidar que en ello o en cualquier cosa que haga, está siempre al servicio de Dios. Colofón a los estatutos de la Villa del Señor. Jesús dice a Pedro: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia», descubriéndonos que todos los cristianos somos esas piedras vivas sobre las que se edifica la iglesia. Pero Dios pide piedras sin labrar para construir su altar, como se afirma en el libro del Éxodo, porque su voluntad es el dintel, y es que Dios lo da todo a cambio de nada. Por eso entender el concepto de gratuidad es la llave para entrar en el significado de estos estatutos de la Villa del Señor, porque la gratuidad es, en definitiva, amar sin esperar nada a cambio. Y es por eso por lo que una piedra pobre, rasgada por el dolor, porosa, se presta especialmente bien para ser vivificada por el Espíritu, para cobrar forma según el cincel de Dios. En fin, el objetivo de todo esto es empezar a edificar ya aquí, en esta tierra rota, lo que tras la muerte esperamos, la Jerusalén nueva. Ahora solo queda reflexionar sobre el asunto y dar una respuesta desde el corazón a la llamada que aquí se efectúa. Llamada que solo es el resonar material, una intermediación de la voz del Señor que es el que interpela y al que hay que responder desde esa intimidad que constituye el ser de cada uno. Mucho ánimo y buena reflexión. Muchas gracias.